Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, inician las clases en escuelas públicas con viejos problemas. La falta de mantenimiento y daños estructurales abundan en los planteles. Además, una investigación del Nuevo Día encontró que la Autoridad de Carreteras y Transportación sabía de problemas en el puente atirantado de Naranjito desde al menos 2009 y no tomó acción. Y esta noche se llevará a cabo la competencia preliminar del concurso Miss Universo. ¿Qué debemos esperar? Es miércoles 11 de enero.
La problemática que tenemos es la infraestructura. La escuela pertenece a la Autoridad de Edificios Públicos. Necesitamos que nos pinten la escuela, aunque ya hemos conseguido la pintura a través de una donación que nos dio la compañía de pintura ENCO. Ahora estamos en el proceso de ver cómo activamos voluntariado para pintar la escuela nosotros mismos, con la comunidad y el programa de voluntarios del Instituto Nueva Escuela.
A pesar de las gestiones de varias escuelas ante el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos y hasta el Departamento Federal de Educación, poco se ha hecho para adelantar la reparación de salones de clases afectados por el huracán María y los terremotos. Keila Liz López Alicea tiene los detalles y está ahora con nosotros. Saludos, Keila.
Saludos, Gerardo. Muchísimas gracias por tenerme.
Keila, las clases comenzaron ayer y las escuelas siguen con los mismos problemas de hace varios años. ¿A qué se debe esta falta de acción en el arreglo de las escuelas?
Tal y como el Departamento de Educación lo había adelantado, durante el primer día de clases del segundo semestre escolar, unas 55 escuelas públicas se mantuvieron con los portones cerrados, principalmente por esa falta de mantenimiento, esa falta de reparaciones, ¿verdad?, que hemos estado reseñando durante ya tantos meses. Y una de las razones principales que se debe este problema es que hay unos atrasos grandes en términos burocráticos, en términos administrativos, ¿no?, tanto en el Departamento de Educación como en la Autoridad de Edificios Públicos, para poder sacar adelante lo que son estos proyectos que permitirían arreglar las escuelas. Como bien saben, las escuelas públicas en la isla están o bajo lo que es la Autoridad de Edificios Públicos o bajo la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas en lo que se refiere a mantenimiento y planta física. Así que eso crea unos enredos burocráticos que en ocasiones no permiten agilizar estas labores. También el Departamento de Educación, debido a la gran cantidad de fondos federales que han sido asignados desde el paso del huracán María para reparar las escuelas, ha optado, en conjunto con otras agencias de gobierno, en sacar proyectos grandes de reconstrucción para corregir ya sea daños por María o daños por terremoto. Y en ocasiones esto causa que la falta de mano de obra, la falta de materiales de construcción que hemos estado viendo particularmente desde la pandemia de COVID-19, pues atrase todo lo que son las labores que tanto necesitan los planteles.
Keila, tenemos el ejemplo de una escuela en particular en Toa Baja que pudiste visitar. Cuéntanos qué pudiste documentar ahí.
Sí, en el caso de la Escuela Elemental Montessori José Robles Otero, que está ubicada en el barrio Ingenio de Toa Baja, esa escuela, pues a primera vista, pues se ve bastante bien, las clases operan con normalidad. Sin embargo, durante los pasados básicamente 8 años, el director escolar, Marco Rivera Santiago, ha realizado denuncia tras denuncia sobre la falta de mantenimiento que enfrenta. El director nos comentaba que la escuela no ha sido pintada en su totalidad desde que él asumió el cargo, que lo que se nota a leguas en la escuela, porque pues, le hace falta lo que es esa pintura, tiene problemas de filtraciones en el techo, tiene problemas de humedad, tiene problemas de hongos en el suelo. A la escuela pues, le ha llegado muchísimo equipo tecnológico en los últimos 2-3 años a través de fondos federales, a través también de donaciones legislativas, pero no lo han ido a instalar, no se han conectado, así que tenemos televisores, tenemos acondicionadores de aire que no funcionan. Y lo más dramático es que el año pasado, debido a los problemas con las filtraciones en el techo, se cayó un gran trozo del empañetado en el salón de kinder y cayó justo sobre las mesas donde están los niños, que en ese momento no estaban dentro del salón porque el incidente sucedió minutos después que ellos salieran a las 3 de la tarde. Eso no se ha reparado, los niños de kinder no están en su salón actualmente, están en un salón en el segundo nivel de la escuela, que no están ahí con los muebles y con el equipo que asociamos a lo que es un salón preescolar. Y pues aunque el director escolar ha hecho todos los señalamientos a todas las entidades pertinentes, no ha recibido respuestas concretas. No obstante, el secretario de Educación nos mencionó durante el día de ayer que pues sí es una de las escuelas que estaría incluida en lo que es una segunda fase de reparación de columnas cortas. que se llevaría a cabo en algún momento durante este semestre, o por lo menos la subasta se encaminará en algún momento de este semestre, y que como parte de esos trabajos pues se realizarán sellado de techo y pintura en exteriores.
Kela, yo estoy seguro que tanto a ti como a mí lo más que nos preocupa es que este retraso en infraestructura se traduzca en un rezago para los estudiantes, particularmente los que están en la zona sur, que como tú bien mencionabas, hay escuelas que están cerradas desde María, luego los terremotos, la pandemia. Así que me imagino que tú vas a estar muy, muy pendiente a lo que va a ser esta situación, así que la exhortación también es a que la gente procure tu seguimiento sobre este tema.
Claro que sí, particularmente esta semana que ya el Departamento de Educación ha adelantado que va a estar haciendo anuncios sobre lo que son las iniciativas para atender el rezago académico.
Pues pendientes. Muchísimas gracias, Kela, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme y saludos a todos los que nos escuchan.
Antes de cumplirse el primer año de inauguración del puente atirantado en Naranjito, una inspección rutinaria de la Autoridad de Carreteras y Transportación en agosto de 2009 encontró ondulaciones de hasta 21 centímetros en la superficie de la estructura. Pese a la evidencia contundente en manos de Carreteras, la corporación pública no levantó reclamos al principal contratista de la obra ni a ninguna de las compañías involucradas. En cambio, continuó emitiendo pagos que colocaron el costo de la obra en más de $31 millones. Esto es 4 millones más del estimado original en 2002. David Cordero Mercado estuvo a cargo de esta investigación y nos acompaña ahora para ampliar. Bienvenido, David.
Saludos, Gerardo, y saludos a toda nuestra audiencia.
David, ¿cuáles son los hallazgos más preocupantes de tu investigación?
Pues ya has adelantado, ¿verdad?, algo de esos hallazgos sumamente preocupantes, sobre todo el hecho de que antes del primer aniversario de la inauguración del puente, una inspección rutinaria de la Autoridad de Carreteras identificó estas ondulaciones de 21 centímetros que posteriormente llevaron a que en abril de 2014 tuvieran que ser cerrados los dos carriles exteriores del puente. Desde entonces, como todos sabrán, solamente están disponibles dos de los carriles del puente atirantado de Naranjito con velocidad limitada. Ese cierre de esos carriles surge a raíz de otra inspección más profunda en el 2013 que determinó que si el puente continuaba abierto con sus cuatro carriles, pues simplemente no iba a aguantar la capacidad para la cual debió haber sido construido y sobre todo para aguantar el peso de los camiones. Estas ondulaciones, para que la gente tenga una idea, provoca unas vibraciones extremas y unos golpes de peso sobre el puente que impactan de manera adversa los cables y aceleran muchísimo el deterioro. Este puente es construido, o cualquier puente es construido para un uso normal de por lo menos 50 años y eso se extiende muchísimo con el mantenimiento correspondiente. Este puente, bajo condiciones normales, jamás hubiese alcanzado esa cantidad de tiempo. Incluso con dos carriles cerrados, el deterioro ha sido avanzado y por eso es que ahora, 14 años después, iniciará una rehabilitación del puente. Y llamamos rehabilitación y no reparación porque en el análisis que hicimos junto a ingenieros que estuvieron analizando los documentos junto a nosotros, pues ellos señalan, y es muy preocupante, que se desconoce la raíz específica, la razón específica de las ondulaciones.
David, esto que tú nos has descrito no es poca cosa. ¿Qué tuvo que decir la Autoridad de Carreteras y Transportación ante estos hallazgos?
El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras accedió a una entrevista sobre este asunto. Reconoció que ninguno de los estudios, si bien evidencian vicios de construcción y evidencian las ondulaciones, ninguno de esos estudios habla o concluye sobre la causa de esas ondulaciones. Así que hay un reconocimiento de parte de la Autoridad de Carreteras de que se desconoce esa raíz del problema. No está en récord y el propio director de carreteras no puede afirmarlo de esa manera, que alguno de los directores anteriores a él o que algún funcionario haya reclamado al contratista por estas fallas estructurales. Aquí hay un contratista principal, pero hubo otras compañías que intervinieron en el diseño y en la construcción del puente. A todas les hicimos acercamientos para entrevista y ninguna respondió. El actual director ejecutivo Dice estar enfocado en la rehabilitación, que costará más de 25 millones, y apuestan a que en esa operación abarcadora de rehabilitación, pues se atienda al mismo tiempo la base del problema que desconocen. Así que es un poco una apuesta a ciegas, ¿no? Habría que ver, una vez el puente esté rehabilitado y reabierto al público, si en efecto durará o si comenzarán a notarse deficiencias al poco tiempo, como ocurrió inicialmente. Un detalle importante que queremos destacar es que para obtener acceso al expediente de la construcción de este puente y todos los documentos de inspección posterior a la inauguración, El Nuevo Día tuvo que demandar ante el tribunal a la autoridad de carreteras, que durante meses impidió el acceso a esta información pública que estamos ahora presentando al público a través de este reportaje investigativo.
Bueno, pues la exhortación a quienes nos oyen es que busquen tus reportajes. Sin duda, esta es una obra que ha sido como problemática desde sus inicios, y estoy seguro de que vendrán muchísimos seguimientos de parte tuya y del equipo de la Unidad de Investigación y Datos para dar continuidad a este tema tan importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, David.
Gracias a ti, Gerardo.
A medida que se acerca la noche, cuando se celebrará la edición número 71 de Miss Universe, las candidatas no escatiman en lucir sus mejores atuendos. Desde la semana pasada, las principales calles de Nueva Orleans, en Luisiana, se han convertido en una inmensa pasarela para las aspirantes al título de la mujer más bella. Este miércoles se llevará a cabo la competencia preliminar y nuestro editor de Flash y Cultura, Eliezer Ríos Camacho, nos acompaña para hablar de qué podemos esperar. Bienvenido, Eliezer.
Gracias.
Eliezer, ¿qué importancia tiene esta competencia preliminar y dónde podremos verla?
Pues la competencia preliminar, que se va a efectuar la noche del miércoles a partir de las 9 de la noche, se puede ver por el canal oficial de YouTube de Miss Universe, de la organización de Miss Universe. Es donde único se puede ver. Sobre tu pregunta, la importancia de esta competencia es que esta es la competencia que le da el pase a las jóvenes, a las candidatas, a entrar en competencia en la noche final. Cuando vemos en la noche final a las que llaman a las candidatas al grupo de las semifinalistas, esas son las candidatas que ya fueron seleccionadas a partir de la competencia preliminar. Ese jurado que vemos en la final, la instrucción que tienen es evaluar a partir de ahí, pero ya hubo una decisión tomada. No se sabe si el jurado de la preliminar va a ser el mismo de la noche final. Eso a veces es así y a veces no. Y todavía no se ha dado a conocer los nombres de los miembros del jurado, aunque sí se adelantó que van a ser mujeres. Va a estar constituido solamente por mujeres.
Eliezer, ¿y qué sabemos sobre nuestra representante Ashleigh Cariño y qué vislumbras de su participación para esta noche en la preliminar y sobre su desempeño también para la final el sábado?
Pues Ashleigh Cariño definitivamente se va a destacar. Es una candidata con experiencia en el mundo de los certámenes de belleza. Pues lo que sabemos, primero, nació en Fajardo, en el pueblo de Fajardo, tiene 28 años de edad. Aunque nació en Fajardo, pues sí se crió en el estado de Florida. Allí, de hecho, ella concursó en Miss USA representando al estado de Florida y quedó segunda finalista en el 2021 en el certamen de Miss USA. Ashleigh Ann tiene una certificación en terapista psicosocial. Se graduó de la Universidad Central de Florida en Ingeniería Aeroespacial y también es barista. Esto es algo que supimos cuando ella ganó, pero que también lo reiteramos cuando hace unos días publicamos la entrevista que le realizó nuestra colaboradora de viajes, Raiza Rivas, a los papás en Kissimmee. Los papás de Ashleigh Ann tienen un café en Kissimmee que se llama Cariños Café. Y allí, cuando Ashleigh tiene tiempo, Ashleigh es la barista de ese lugar. Así que es una joven con muchos intereses distintos, con una belleza indiscutible, un porte, tiene experiencia. Así que definitivamente ella se va a destacar en la pasarela, que entiendo que ese es uno de sus grandes fuertes. Aparte que como ha concursado ya en estos certámenes, pues debe tener una idea de cómo corren las cosas, cómo transcurre, igual la dinámica y qué es lo que ella debe hacer en un momento como la preliminar.
Muy bien. Pues Eliezer, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bien.
Y una noticia adicional para hoy. A 9 meses de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales demandara a 12 personas que ocupan terrenos en la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas, la actividad privada sin autorización continúa registrándose en el área, donde ayer la agencia intervino para remover varios montículos de material con el que presuntamente se pretendía ampliar la vía que conecta las viviendas en la zona de Mangle. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente al equipo editorial de El Nuevo Día. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Gracias por acompañarnos.